8 de la mañana con 33 minutos. Continuamos en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y vamos a conversar en este segmento sobre la reforma tributaria, el anuncio del gobierno fines de la semana pasada, uno de los proyectos claves del programa del presidente Gabriel Boric. Vamos a abordar los principales alcances de esta iniciativa junto al economista y académico del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, Víctor Hernández Roldán. Profesor, buenos días, bienvenido aquí a Radio Universidad de Concepción.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día.
Muy buen día, profesor. En primer lugar, quisiéramos partir con lo general. ¿Cuáles son los principales ejes de esta reforma tributaria? Creo que generalmente para las personas no son temáticas tan fáciles de entender, para mí al menos no lo es, pero lo cierto es que busca recaudar 4,1 puntos del Producto Interno Bruto o cerca de 13.000 millones de dólares. Cuéntenos sobre estos ejes y cuál es su evaluación de estas medidas.
Bueno, el proyecto de reforma tributaria comprende cuatro ejes. El primero guarda relación con el impuesto a la renta específicamente, es decir, todos aquellos gravámenes que se van a establecer sobre los ingresos propiamente tal. Dos, un impuesto patrimonial, es decir, que pretende de algún modo gravar a aquellas personas o empresas, ¿no es cierto?, cuyo patrimonio sea alto específicamente. Y se habla inclusive en este punto, ¿no es cierto?, de aquellas personas que hasta 5 millones de dólares tengan como patrimonio van a estar exentas, pero sobre 5 millones de dólares de patrimonio, ¿no es cierto?, van a estar afectas a una tasa del 1%, y esto va a ser progresivo, es decir, sobre los 15 millones ya va a ser 1,8%. Un tercer eje guarda relación con todas las medidas tendientes a evitar o eliminar todo tipo de exenciones, que de algún modo, ¿no es cierto?, hoy en día mucha gente y muchos especialistas vienen planteando desde hace bastante tiempo. Y un cuarto eje está relacionado con el royalty minero, es decir, aquel royalty o impuesto que se pretende establecer sobre el cobre, específicamente a la industria del cobre. Esto pensando en sobre los actuales impuestos que son pagados por parte de las mineras. Hay un adicional que está referido específicamente a cambios en este denominado royalty. Eso, grosso modo, si digamos, son los cuatro grandes ejes. Pero aquí hay una cosa que es súper importante y que hay que tener claro, que toda reforma tributaria que se establezca, de algún modo pretende, ¿no es cierto?, o tiene como principales objetivos generar condiciones de una u otra manera para poder crear condiciones que nos permitan aumentar la inversión, el crecimiento, el empleo. Es decir, tienen que haber medidas que sean capaces de generar y ser proactivas en la inversión, en el crecimiento y en el empleo.
Profesor, y en ese sentido, precisamente pensando en el actual contexto económico, no solo por factores internos, también lo que ocurre a nivel internacional, ¿hay un riesgo adicional al que habitualmente está asociado a las reformas tributarias? Siempre este periodo de discusión ya genera cierta incertidumbre, porque si bien ya hay un proyecto, pero se comienza a discutir en el Congreso, comienzan a surgir iniciativas asociadas, cambios a estos proyectos. Este es un contexto especialmente complejo. ¿Cómo se puede equilibrar esa situación finalmente?
A ver, lo que pasa es que cualquier proyecto de reforma tributaria siempre va a generar muchos ruidos, pero al mismo tiempo van a haber detractores y gente que está, digamos, a favor de esto. Es decir, la reforma tributaria per se genera naturalmente reacciones, tanto interna como externa. ¿Y por qué lo externo también? Porque de alguna manera nosotros somos un país o una economía que está integrada a la globalización y nos están mirando desde fuera. Y nos están mirando desde fuera porque Chile ha iniciado también una serie de reformas que escapan un poquito a la trayectoria que venía trayendo el país, inclusive en América Latina. Se están planteando una serie de reformas profundas, que pueden ser buenas o que pueden ser malas. El punto es que esto está generando reacciones. Y una de las reacciones, por ejemplo, ha sido precisamente el tema de los tributos. ¿Por qué? Porque esto genera también impactos en todos los flujos de capitales hacia afuera y hacia adentro del país. Por ejemplo, estaba leyendo recién el periódico, uno de los grandes bancos de inversión estadounidense, el JP Morgan, está planteando ya algunas críticas y que no dejan de tener razón. ¿Por qué? Porque eso está afectando, dicen ellos, a las grandes inversiones que Chile tiene, ¿no?, en términos de la industria minera. Entonces, si se están aplicando tributos que escapan un poquito a la normalidad, que escapan, digamos, a el estímulo que debiera darse también a la actividad productiva, obviamente va a generar reacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno es el objetivo desde el punto de vista recaudatorio que pueda tener el gobierno, o estoy hablando en términos genéricos, cualquier gobierno, y otra cosa, ¿no es cierto?, es cómo voy a obtener estos recursos a través de tributación sin que me esté generando efectos negativos en otros agentes económicos, como los inversionistas. Te pongo un ejemplo. No se piensa muchas veces que los tributos se van a constituir en la panacea como para recaudar fondos. Y la experiencia ha mostrado en algunos países que no es tan fácil y que además también te puede generar efectos contraproducentes. Pongo un ejemplo. El caso, por ejemplo, del famoso impuesto al patrimonio. Es cierto que sería muy bueno, es cierto que en Chile o en cualquier parte del país del mundo hay gente muy rica que tienen que pagar impuestos, pero hay que ver bajo qué contexto se van a aplicar los impuestos. Por ejemplo, se está diciendo que todas aquellas personas que tengan un impuesto sobre 5 millones van a tributar 1% y sobre los 15 millones 1,8%. ¿Qué muestra la parte empírica, no? Y comparémoslo con lo que se plantea habitualmente como referente la OCDE. Cuando partió esto, por ejemplo, en la OCDE, 13 países se adscribieron también a una reforma tributaria grabando específicamente el impuesto a los más ricos. 13 países. Hoy en día, de los 13 países, solamente 3 continúan con eso. Se dieron cuenta que no era la panacea, se dieron cuenta que no estaban recaudando cuantitativamente lo esperado, y finalmente esto generó efectos contraproducentes, ¿no? Hace poco, Colombia, que era uno de los pocos países latinoamericanos que estaba utilizando este tipo de impuestos, ya dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque también genera efectos contraproducentes. Hablaba yo de los flujos de capitales. Obviamente los primeros en escapar y los primeros en tener las posibilidades y los medios para sacar los dineros de cualquier economía son las personas que tienen, obviamente, más recursos. Entonces, es fácil, digamos, de que se produzcan fuga de capitales. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Entonces, ahí es donde yo digo, hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué es lo que debiera, digamos, discutirse también, entre otras cosas, para efectos recaudatorios, ¿no? Aumentar la base tributaria. ¿Qué significa aumentar la base tributaria? Crear condiciones para aumentar o hacer crecer los tributos a una mayor cantidad de personas, ¿no? Por otro lado, evitar todas las elusiones, evitar también todas las exenciones que hoy en día se tienen y que muchas veces las pasamos por alto. Pero eso también amerita crear toda la infraestructura para poder cumplir con estas restricciones o eliminaciones de elusiones o evitar, digamos, todas estas elusiones o la eliminación definitiva de todas estas cosas que hoy en día gozan de ciertos privilegios. Ahora, lo más importante es que el país crezca, que en la medida en que la inversión se esté viendo estimulada, haya más inversiones, más crecimiento, mayores ganancias van a generar las empresas y obviamente mayores tributos. Estamos ampliando esa base tributaria. Y eso es importante. Hay cosas, evidentemente, que esta reforma o este proyecto de reforma es bastante bueno. Por ejemplo, el haber creado también un nuevo tramo dentro de la tabla de pago de impuesto a la renta. No, hoy en día solamente es hasta el 40%. Es decir, aquellas rentas que tienen ingresos sobre una determinada cantidad altísima por lo demás, que paguen más impuestos. Pero ahora se creó y podían pagar hasta el 40%. Hoy en día esto se está planteando como proyecto ampliarlo al 43%, o sea, pagar que paguen mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto amerita hacer un análisis mucho más detenido, con mucha más objetividad y profesionalismo. Hoy en día Chile está atravesando, al igual que el mundo, ¿no?, por una situación bastante precaria, muy inestable. Y en el caso de Chile, por ejemplo, potenciado por una serie de fenómenos económicos a los cuales nos estamos viendo enfrentados. Los retiros de fondos de pensiones generaron una gran liquidez, un exceso de gastos que finalmente, a pesar de ser permanentemente advertido de esta situación, lamentablemente llegamos a lo que mucha gente dedicada al tema económico advirtió de esto, y las propias autoridades anteriores y actuales, ¿no?, haciendo mención que no es llegar y meter dinero a la economía, porque finalmente la factura hay que pagarla. Y hoy en día estamos pagando esa factura. ¿Y en qué se ha traducido? En un alto nivel inflacionario, que estamos prácticamente en una situación de descontrol, ¿no? Sumado, ¿no es cierto?, a todos los problemas de incertidumbre institucional, política, con serias posibilidades de hacer una serie de reformas, etcétera. Entonces, el ambiente hoy en día económico y social ameritan que esta reforma tributaria sea efectuada dentro de un marco de conversaciones y diálogo que tengan en consideración todos estos elementos, porque de lo contrario va a terminar, o podría terminar, como le pasó también a la propia presidenta Bachelet, que no tuvo, digamos, todo este ambiente tan enrarecido como el que hoy tenemos. ¿Qué planteó la reforma de la presidenta Bachelet? Alcanzar un 3% del Producto Interno Bruto. ¿Qué muestra la realidad, o qué mostró finalmente la realidad? Que pudimos ser capaces de lograr alcanzar un 1,5%, ¿no?, de recaudación en régimen, de acuerdo a lo que se había programado. O sea, alcanzamos la mitad. Hoy en día, esta reforma, si bien no es mala desde el punto de vista teórico, ¿no?, hay que decir que es extremadamente ambiciosa. ¿Por qué? Porque no se condice, lamentablemente, con el escenario económico que el país está viviendo, que es más, yo diría, un poquito más crítico que cualquier otro país. Porque se nos juntó con otros, vuelvo a insistir, con otros elementos o factores sociales, políticos, institucionales, que hacen más difícil, digamos, llegar lamentablemente a acuerdos rápidos. Y ese es uno de los problemas.
Sí, ¿no? Justamente hay varios factores internos a considerar en esta discusión, que justamente hacen que la situación de Chile sea un poco diferente a la del resto de los países. Quisiera justamente, a propósito de lo que usted plantea de esta reforma, este carácter ambicioso, ¿considera suficiente, por ejemplo, el tiempo destinado para estos cambios? Entiendo, por ejemplo, que para el tema de la renta presunta, para restringir la renta presunta solo a los microempresarios, se plantean 2 años, y a partir de algunos rubros como el agrícola, también están los conductores de buses, se ha planteado que quizás se requeriría un poco más de tiempo, hasta 3 años, por ejemplo. Por dar un ejemplo, ¿cómo evalúa el tiempo que se ha dispuesto para la implementación de estos cambios?
A ver, yo creo que una de las cosas buenas que ha planteado este proyecto de reforma está relacionado justamente con la gradualidad, ¿no? Y por eso es que el plan, digamos, recaudatorio, yo lo encuentro bastante razonable en términos de que para el año 2023, porque claro, ahora parte las discusiones, que no hay que confundir, digamos, todo el proceso de conversaciones con la ejecución y puesta en marcha de los resultados a los cuales se llegue en esta reforma. El año 2023, por ejemplo, el gobierno ha dicho, bueno, nos conformamos con alcanzar un 0,6% de incremento en la recaudación. Al año 2024, llegar a alcanzar un 1,8% y a un 3,1% el 2025 y ya entra en régimen propiamente tal el 2026 con un 4,1%. Esto te está demostrando que hay cierta gradualidad y hay tiempos asociados a esto. Ahora, sin perjuicio de esto, indudablemente, también se pueden flexibilizar y eso va a depender naturalmente de las discusiones que se tengan todavía con el actual Parlamento, ¿no? Y yo creo que ya los parlamentarios están analizando, o por lo menos se han deslizado ya algunas opiniones en esta materia y haciéndose eco también de toda esta gente que de alguna forma podrían verse afectado o beneficiado por la puesta en marcha, por ejemplo, de las medidas para la eliminación de la elusión o evasión o las exenciones tributarias que tienen algunos sectores, ¿no? El caso de la construcción, indudablemente que la puesta en marcha, por ejemplo, de eventualmente de una de las medidas que se está planteando respecto al DFL2, al proyecto con fuerza de ley de DFL2, que también está planteando una cosa que es bastante novedosa y que yo personalmente la encuentro bastante positiva, va a generar indudablemente reacciones, ¿no? Y principalmente esto puede afectar al sector de la construcción. Y aquí es donde hay que poner luz amarilla, porque el sector de la construcción, junto con la minería a nivel nacional económico, son sectores clave. ¿Y por qué claves? Porque son sectores que están generando altos niveles de ingreso, como el caso de la minería, y altos niveles de empleo, como el caso de la construcción. Entonces, hay que cotejar, ¿no? Evaluar y analizar los pros y los contras. Y esto, naturalmente, puede llevar tiempos que, más allá de lo acotado que se tenía contemplado, flexibilizarlos, ¿no? Yo creo que en algunas instancias o en algunos puntos específicos, yo creo que perfectamente con el acuerdo de la parte parlamentaria y las propias autoridades se podrían arribar a consensos de flexibilización en algunas cosas. Porque tampoco se trata, ¿no es cierto?, de poner en marcha discusiones que finalmente, por darle prioridad a los tiempos, se pueden llegar a cometer errores. Yo creo que Chile últimamente se ha visto enfrentado justamente a este tipo de situaciones. No hay que olvidar que hasta hace muy poco se estaba legislando, lamentablemente, para la galería. Es decir, por las presiones que se ejercían políticamente y por la polarización que había y por el populismo, muchas veces los proyectos de ley salieron, ¿no?, salieron sin el debido análisis que correspondía, porque se fijaban periodos demasiado acotados para mostrar resultados, porque venían elecciones, ¿no es cierto? Y eso hoy en día ojalá se tenga también en consideración para evitar que lleguemos, digamos, a malos resultados. Por el contrario, el país necesita hoy en día generar condiciones pro inversión, pro crecimiento y por sobre todo pro-empleo.
Estamos en nuestra pauta conversando con el profesor Víctor Hernández Roldán, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, acerca de la reforma tributaria, este proyecto presentado por el gobierno el viernes pasado y que aspira a recaudar en régimen un 4,1% del PIB en un plazo de 4 años. Profesor, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Sin duda que vamos a seguir hablando sobre estos temas de reforma tributaria que marcan la discusión en este periodo, entre medio de otras, por supuesto. La reforma tributaria sin duda ocupa un espacio importante en el debate público.
Bueno, un gusto, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, y hay que estar muy atentos, hay que, también el consejo es que miremos las cosas con bastante razonamiento, ¿no es cierto?, y mucho diálogo, se requiere conversar y respetar el diálogo. Que tengas un buen día, al igual que tu colega.
Igualmente, hasta pronto.